Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día viernes 20 de diciembre de este 2013, cuando es la 1 de la tarde con 29 minutos. Les habla Marlene Yiguren, un día en el cual siguen sorprendiendo las grandes cifras en Estados Unidos. Ya se lo decíamos unos días atrás cuando Ben Bernanke habló, el presidente de la Reserva Federal, anunciando el inicio del retiro de estímulos. Comentábamos que eso se debe, obviamente, en gran parte o en su totalidad, a que las cifras en Estados Unidos han ido sistemáticamente sorprendiendo al alza. Esto quiere decir que Estados Unidos ya se está recuperando de la mayor crisis vivida en el 2008 y 2009, después de la Gran Depresión de 1929. Las cifras lo siguen corroborando. Hoy día conocimos una vez más, porque es la tercera cifra, pero ya corregida, ultra corregida y chequeada, de PIB de Estados Unidos del tercer trimestre, el cual subió a 4,1%, según el Departamento del Comercio de Estados Unidos, y superó todas las previsiones del mercado. La primera cifra que se había dado ha sido 2,8%, luego se dio un 3,6%, y ahora ya la última cifra corregida es un 4,1% crecimiento de Estados Unidos. Está alcanzando, por lo tanto, incluso al crecimiento de países emergentes como Chile. ¿Cómo estás, Gonzalo Cristina?
Hola, Marlene, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¿A qué hora salió esta cifra? Yo no
ahora
estaba,
en la mañana.
No estaba.
Tú estabas de haber estado en una reunión muy importante.
Una reunión súper importante.
Sí, pues ahí salió.
Fundamental. Por eso me lo perdí.
Por eso te lo perdiste, pero ahí
salió. Oye, pero no, fuera broma, lo que tú estás diciendo es muy importante, porque el 2,8 era igual al de Chile el último trimestre. Pero allá nos pasa a Estados Unidos.
Chepo.
¿Quién lo iba a decir, Que hace poco tiempo atrás nosotros nos creíamos prácticamente invencibles, creciendo a 6%. Y Estados Unidos está ahí submarineado.
Sí.
4,1%.
4,1%. No, pues, es una tremenda, tremenda cifra. Y bueno, obviamente que la decisión de Ben Bernanke esta semana, más allá de todo lo que se ha dicho, porque como él se va, entonces también quiere dejar como el barco andando, etcétera. Más allá de todo eso, él no podría hacer nada de lo que está haciendo si no fuera que
tiene piso.
Que tuviera piso,
obvio.
Exactamente. Y este es el gran piso.
Por eso te decía el otro día, cuando estuvimos aquí conversando, que en el fondo lo que le gusta a Ben Bernanke no da lo mismo.
Sí.
Es lo que tiene que hacer, y si tiene espacio para hacerlo, lo va a hacer rápido. En la mañana hubo una conversación muy interesante. No sé si la escuchaste, el programa de la mañana, Información Privilegiada.
No, desgraciadamente no.
¿No?
No.
Que hablaron con Axel Kaiser.
Sí, sabía, la quería oír. Pero ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a oír el podcast. Voy
es súper fácil,
Duna.cl, y ahí en programas voy a oír el podcast.
En Duna.cl, o si no, si tienes un iPhone, la gente que tiene iPhone, yo creo que también la gente que tiene Android, yo no lo he hecho, pero hay una aplicación para bajar podcast que es súper buena, y uno se suscribe al podcast de Información Privilegiada, por ejemplo.
Ay, te lo va mandando todo el rato.
Te lo manda. Uno se conecta a Wi-Fi, pum, y entra. Sí, pum. Interesante la conversación con Axel Kaiser, porque Axel Kaiser en el fondo dice que no se debería haber intervenido tanto como se hizo, que se va a generar, hay espacio para generar muchas burbujas, que tampoco está tan claro cuáles son. Esa es mi zona. Y que lo que se debería haber hecho es dejar caer las instituciones financieras del 2008 en lugar de haber intervenido tanto como se intervino. Yo no comparto la visión en absoluto, pero Axel es un gallo que además genera mucha valencia. Me comentaba aquí el productor esotérico que hubo mucho Twitter, mucha gente opinando.
No, lo que pasa es que tiene una
a favor y en contra.
Claro, lo que pasa es que él tiene una opinión súper definida, independiente de que tú estés de acuerdo o no, pero una opinión muy definida. Y por supuesto que una opinión hiper definida genera personas que están, que lo encuentran todos, seguidores y personas que.
Y detractores.
Absolutamente. Ahora, yo, que esto haya producido burbuja, yo creo que es absolutamente corto de vista creer que cualquier acción en economía no va a generar una burbuja, porque tú siempre, cuando generas cualquier política económica, tú estás favoreciendo algo porque quieres llegar a un objetivo, sin embargo estás perjudicando, entre comillas, otros aspectos, porque la economía no es binaria, sino que tiene demasiadas variables, y obviamente cuando tú estás haciendo una política económica estás corriendo riesgo por otro lado, ¿no es cierto? Pero tú en ese momento tú estás ponderando y tú consideras que lo que tú estás ponderando como que tiene, lo que tienes que hacer es porque tienes que ayudar a un cierto sector o lo que sea, costo-beneficio, exactamente. Y la economía hoy en día sabemos que está tan interrelacionada y todo, que todo genera burbuja, y al final se trata de ir tratando de anticipar estas burbujas para que no revienten o no se transformen en una gran burbuja, pero un poquito de inflación de activos hay todo el rato.
Esa es tu punto de vista. Sí. Claro, todo mira, en economía es súper difícil. En marketing hay lo que se llaman los grupos de control. O sea, yo le aplico a un grupo un cierto tratamiento y a otro igual no se lo aplico, y por lo tanto puedo ver cuáles son los resultados de la cosa que el experimento que yo estaba haciendo. En economía no hay grupos de control. Y la única forma de medir qué hubiese pasado en el caso contrario, la mejor que se me ocurre, es la historia, al fin y al cabo. Y en el año 30 o el año 29 se decidió que los bancos cayeran, que se limpiara el sistema, una purga muy laissez-faire, o sea, un poco lo que plantea Axel Kaiser. Y pasó lo que pasó. 10 años de depresión, de la cual se salió solo a través de la Segunda Guerra Mundial. Y hay mucha evidencia que indica que las personas que además están involucradas, y aquí estamos hablando ya de lo humano y de las emociones humanas, Hank Paulson, ¿qué pasó?
No.
Ah, no, ¿está por la música? ¿Te gustó?
No.
Yo voy a hacer una recomendación después de música, pero hago un paréntesis. Hank Paulson le dice a su mujer en el documental
Too Big to Fail,
de que el tipo estaba realmente asustado que el sistema parara de funcionar. Se pierde la confianza, los bancos son, por definición, si yo voy a buscar mis depósitos, si vamos todos juntos, la plata no va a estar. Y Hank Paulson dice que estaba asustado que pararan de funcionar al otro día de que estaba teniendo la conversación los cajeros automáticos. Entonces ese era el nivel de problema que estamos hablando, un colapso sistémico.
Entonces, plantear
que lo mejor era que los bancos cayeran, yo creo que lo que pasó, de hecho, pasó por el caso Lehman Brothers,
porque
lo dejaron caer.
Puede ser. Ahora, también hay otras personas que dicen que está bueno que hayan dejado caer uno, pero no el resto.
Nunca lo sabremos.
Nunca lo vamos a ver, exactamente.
La caída de Lehman fue literalmente un ataque cardíaco al sistema financiero mundial.
Ahora, lo otro, en todo caso, con respecto a lo que te decía de las burbujas, creo que hoy en día, y por eso hacía la salvedad de que, debido a lo interrelacionado que está todo el mundo, porque hoy en día, antes eran muy pocos los que participaban del mundo, yo ahora estoy hablando del mundo financiero propiamente tal, la compra de activos, eran muy pocos los que participaban, cada vez más se está democratizando esto, entonces más personas participando, por lo tanto mucho más plata poniéndose en las mismas recomendaciones, y finalmente las recomendaciones, si uno se va al bien atrás, son básicamente las mismas para todo el mundo, Goldman Sachs, Barclays o Deutsche Bank o qué sé yo, claro, que van sacando, y cuando sacan un informe, ¡guau!, se va todo el mundo para allá. Son los mismos que hay apretando los botones, pero con mucha más gente apostando por eso, por lo tanto mucha más plata, y eso por supuesto que va generando
inflación de activo, después se
burbuja, claro, pseudo burbuja, no sé, pero eso, por eso digo que yo creo que eso es como la carne, que antes nadie compraba entraña, de repente se puso de moda la entraña y subió de precio, y la entraña ya no es imposible. Ahora la malaya, ¿y cachado que está de moda?
La malaya está de moda, sí.
Sí. Entonces todo el mundo compra, tú ves el supermercado y no hay malaya.
¿Qué cosa pasó de moda? Ponte tú, la leche nevada.
Para los asados, el filete pasó
de
moda. No, me encanta. Isla flotante le llaman algunos.
Oye, pero para terminar de redondear eso, yo no veo tampoco mucha evidencia de que haya burbuja. Hay ciertos activos que están inflados, lo hemos mencionado, las acciones de internet, las casas en Londres, el tema China está la culpa. Uy, que me llaman. El tema,
¿pero por qué no lo ponía en silencio cuando estáis en un programa?
Estoy concentrado contigo. No hay evidencia. Es un poco prematuro también hablar de que va a pasar algo. En el fondo es tirar una opción para ver si...
No son pocos los que han dicho que hay burbujas en los mercados financieros.
Puede haber burbujas.
En Wall Street o qué sé yo, por los niveles en los cuales está. Ahora, estas cifras están de alguna manera... Bueno, eso es lo que está en este momento en la conversación.
Exacto.
Les cuento cómo están los mercados. Acaba de cerrar Europa, el DAX de Alemania 0,73% arriba, 0,30%, el Financial Times de Londres también arriba, todo en verde, el CAC de Francia 0,46% al alza, IBEX de Madrid 0,11% arriba y 0,62% la bolsa de Milán. Wall Street, tanto el Dow Jones como el S&P, medio punto arriba y casi un punto arriba el Nasdaq. Chile, ¿lo tienes tú a mano o te lo cuento?
Lo tengo a mano acá.
¿Ya? Sí. Espérate, el Bovespa es lo único que estoy viendo acá que está cayendo. Así es, lo único que tengo en rojo de la pantalla, un 0,28% abajo el Bovespa.
Aquí en Chile el dólar está a 530 seco.
Cayó entonces un poquito, ¿no?
Un poquito caía. Y las mayores subidas son, bueno, y el IPSA también está prácticamente plano. Azul Azul subiendo 4,25, Soki subiendo 3,16, Quiñenco 3, Fasa 2,62, que anda dando vuelta un negocio ahí parece con Walmart, que le estaría comprando Fasa. Ripley 2,43, Falabella 2,23, ASG Ener 2%, CFR 1,64. Y en las caídas, BVA 5,96, Nueva Polar 3,27, Enaex 2,74, ITES 2,47, Cencosud, ojo, 1,910 pesos, 2,47, Agua Andina 2,17, Andrómaco 1,71 abajo, Cruz Blanca 1,69 abajo, LAN 1,52. Entonces está más o menos pareja la cosa, con alza y bajas que se compensan exactamente con el IPSA. Ahora en este minuto está en cero cambio.
Ya. Perfecto, eso entonces es lo que está pasando. Cuando es la 1:39, les damos la bienvenida a Información Privilegiada.
Cuénteme.
Te cuento que no puedes dejar pasar este verano el 50% de descuentos que Rotary Kraus te da en la compra de tu segundo par de anteojos para el sol. Todas las marcas a los mejores precios. Apúrate y anda y llévate los mejores anteojos que siempre quisiste con los mejores descuentos en Rotary Kraus. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión tengo que trabajar en conjunto con mi AFP. Habitat se encarga de darme los mejores consejos y yo de estar informada, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Y Vida 3 en línea es la primera ISAPRE con reembolso web, porque tu tiempo es importante. Realiza el reembolso de tu consulta médica o de tu examen en tu sucursal virtual www.vida3.cl. Y vayan a conocer el nuevo Porsche Center, que está ubicado en la avenida José Alcalde Delano 10.461, y ahí pueden conocer el más moderno, el Porsche Center más moderno y grande de Latinoamérica, un salón de ventas exclusivo para autos seminuevos Porsche, sala de configuración de autos, etcétera. No se lo pierdan. Y si se quieren comprar un Cayenne, recuerden que está congelado el precio del dólar por todo diciembre a 495 pesos para comprarse un Cayenne. Y Santander Select presenta Select Experience Golf Tour, un torneo exclusivo para clientes Santander que se va a realizar el 11 de enero en el Country Club La Frontera de Temuco. Descubran más en santander.cl/select. Y con los nuevos planes de Entel te dan más gigas para que tu pyme sea más pro, más profesional, productiva y proactiva. Contrátalo por 25.490 pesos, llamando al 600-3600-030. Y con Penta Markets pueden invertir en ADR chilenos y apalancándose hasta 6 por ADR de Banco Santander, Banco de Chile, Corbanca, Sokimich, CCU, Lanchile, Enersis y Endesa. Y todo esto
ha sido extraordinario.
Me imagino. Y todo esto, además, con una comisión anual del 3,5%.
De financiamiento.
No se lo pierdan. Vamos a ver cuáles son los principales hechos. Entonces, les comentamos que el principal lejos del día es lo que pasó con Estados Unidos. Y su PIB, el cual fue de 4,1%. Lo importante aquí también que el impulso adicional para este PIB estuvo de manos del consumo, muy importante para Estados Unidos, el que durante el tercer trimestre creció 2% en lugar de 1,4% como se había estimado antes. Luego de que la Fed anunciara un recorte de 10 mil millones de dólares a su programa de estímulos, el ministro de Hacienda Felipe Larraín destacó que Chile se encuentra en un buen pie para enfrentar esta medida, la que señaló es moderada, indicando que eso explica que los efectos en tipo de cambio y tasas de interés sean tan acotados. Dijo Felipe Larraín que ha habido una muy moderada depreciación del peso chileno frente al dólar. Chile está dentro de un grupo muy reducido de países que está extraordinariamente bien preparado para poder resistir este retiro de liquidez por parte de Estados Unidos. Aquí vamos a ver, como decía Warren Buffett, quién se estaba bañando con y quién se estaba bañando sin traje de baño.
Se retiró la ola.
Exactamente. La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso que buscaba dejar fuera al CERNAC como parte del denominado caso Farmacias. La sentencia determinó que la entidad estatal tiene las facultades legales para representar a los consumidores en defensa del interés colectivo o difuso. El Banco Central de Brasil redujo desde el 2,5% calculado en septiembre hasta el 2,3% su previsión de crecimiento para la economía de ese país del 2013, mientras que el gobierno la mantuvo en un 2,5%. 1:43 p.m. Muchos ya conocen el servicio parte de pago de Almagro. Ustedes compran y reciben su propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Toto han recibido más de 500 propiedades. Se ahorran el corredor de propiedades. Además, pueden empalmar perfectamente los tiempos de retirada de una casa y salida en otra, etcétera. Y se los compran a nivel, a precio de mercado. Infórmense más en almagro.cl. Oye, y Gonzalo, yo le pregunté ayer a Cristian, pero contigo no he hablado de este tema. ¿Probaste el nuevo vino de Conchitoro?
No.
¿No te lo han entregado? Porque hay uno para ti.
No, sí me lo entregaron.
Ah, te lo entregaron, pero no lo has abierto.
No lo he abierto.
Estás esperando una ocasión.
Una ocasión especial.
Yo lo mismo, yo tampoco lo he probado.
Ponte tú cuando me invité a almorzar, cuando me pagué el almuerzo.
No, pues, pero ahí yo te invito con vino y todo.
Ah, ya, está bien.
Sí.
No es necesario, entonces.
No es necesario. Pero yo también estoy esperando esa ocasión, no lo he probado. Pero sí sé, Carlos lo probó. Y dijo que era.
¿Lo probó?
Sí, Carlos.
Fue una edición especial, autografiada más por Marcelo Papa.
Sí, pues todo.
Extraordinario.
Es una edición que a partir de la próxima semana se va a empezar a vender, que son solo 30 cajas para 2 cajas premium del Jumbo, 10 cajas para el Mundo del Vino, 10 cajas para el Wine Shop de Pirque y 10 cajas para Alonso de Córdoba. Por lo tanto, son 60 cajas nomás las que van a estar acá en el mercado local. Porque hay algunas que se van fuera, pero este es un vino que se hace con la cosecha 2010 de las uvas para el Marqués de Casa Concha, pero que fue hecho como con un tratamiento bien de los años 70, es decir...
Ah, medio vintage, sí lo escuché.
Sí, eso, medio vintage, exactamente. Esto quiere decir que, bueno, finalmente tiene menos alcohol, que los vinos hoy en día en general tiene 12,5 y en general hoy en día están como más o menos en 14 grados,
sí.
Pero además de eso tiene más tiempo de guarda, menos madera...
Ya.
Y eso lo hace un vino como tanto distinto, porque conversé con Marcelo Papa.
Ah, aquí era.
Sí, po.
Sí, yo lo escuché en la radio, pero no me quedó tan grabado como a ti.
Sí, entonces tiene montones de características. Si ustedes quieren probar realmente un vino como más con un gusto más antiguo, este es la próxima semana, va a ser la oportunidad.
Señores de Conchitoro, tiene un rostro aquí potencial.
Ya, oye, vamos a conversar hoy día con Patricio Acuña, el analista de renta variable del sector bebidas de Corbanca. ¿Cómo estás, Patricio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Patricio. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Patricio, la idea es analizar el sector bebidas, es decir, más que nada Andina, CCU y Embonor. Partamos con Andina, que este año hizo noticias porque se compró esta planta en Brasil. ¿Y cómo ustedes ven a la empresa expectada y el precio objetivo que le dan a la acción?
Bueno, nosotros tenemos un precio objetivo para fines del 2014 de 2.800 pesos, lo que equivale a un upside de más o menos un 15% con respecto al precio del cierre del informe. Lo que es bastante, es una oportunidad bastante atractiva para ingresar.
De acuerdo.
Tony, dime.
Oye, una pregunta, porque para hacerle un poco a la gente la trayectoria que ha tenido esta acción. Yo creo que a principios de año esta acción estuvo por arriba de los 3.000 pesos.
Sí.
Y después fue declinando paulatinamente. Cuando llegó el anuncio del negocio de Brasil, cayó pensando que había un aumento de capital que finalmente se transformó en una emisión de bonos, ¿no es cierto?
Sí.
Y después del pago del dividendo, la acción cayó como 400 pesos, si estoy lo correcto, de 2000, del nivel de 2.800 a 2.400. ¿Por qué esta caída? Desde básicamente, si partimos la historia, de 3.000 pesos hasta 2.400 de hoy.
Sí, llegó en marzo o menos sobre los 3.000. Nosotros hemos estado analizando y no vemos que por temas de fundamentos, o sea, proyecciones de nosotros, la acción esté tan castigada. La única razón que nosotros vemos es que por el tema de pedir mucha deuda, los ratios aumentaron, o sea, y empezó a haber una merma de caja. Los ratios leverage comenzaron a subir sobre los 2.2, y eso al final te castigan. Y después las mismas agencias de riesgo comenzaron también a castigar el precio, pensando que Brasil ya no es la economía que era hace un par de años atrás, o sea, tiene tasas de crecimiento más bajas.
Uh-huh.
Pero nosotros vemos la compra de Ipiranga, la vemos con buenos ojos, no vemos que sea una mala decisión.
¿En términos de precio o buena para el negocio?
No, buena para el negocio.
Buena para el negocio.
Pero si comparamos, fueron casi 500 millones de dólares hace un par de meses atrás. FEMSA, que es la competencia en cuanto a presencia, compró también una franquicia a 1.500 millones de dólares. O sea, están gastando plata en Brasil.
FEMSA es mexicana.
Sí, uh-huh. Es la líder a nivel latinoamericano. Uh-huh. Es la número uno también de la franquicia de Coca-Cola. O sea, es un mercado en el que están poniendo plata. No, es bastante, y por el tema del mundial y del Juego Olímpico, es bastante atractivo.
Claro. Y en Brasil, esta compra que hicieron, ¿fue cara o fue barata finalmente, ahora ya con un poco más de perspectiva de tiempo?
Analizando, comparando el tema con FEMSA, no veo que haya sido cara. O sea, para el precio que pagaron, si lo comparamos, no.
No la encuentran cara.
No, y va muy de la mano con el tema de su estrategia. O sea, su estrategia es tratar de lograr eficiencia en costo. Y esa franquicia es súper eficiente en ese sentido.
Ahora, sabemos que el gran riesgo de todas las empresas que están entrando ahora a Brasil, chilenas, y bueno, de otras partes, pero específicamente las chilenas, es la fuerte volatilidad, y en este caso, en este momento específico, la depreciación del real. ¿Cuánto le pega eso a Andina? Porque, por ejemplo, Palán, eso fue bastante fuerte en el trimestre pasado.
Sí, no, le pega bastante. Cerca del 30% de los volúmenes proviene de Brasil, de Argentina. O sea, si sumamos Brasil y Argentina, el 60% del volumen de Andina viene de esos países. O sea cualquier efecto tipo de cambio le pega a los resultados.
Perfecto.
O sea, como todas las compañías que tienen exposición.
Ya. Oye, otra pregunta. Hay dos series de acciones. Sí, sigo en Andina. Hay dos series de acciones de Andina. Andina A y Andina B. Básicamente la diferencia es los dividendos que recibe la serie B, que es 10% más que la serie A, pero no tiene poderes políticos, ¿no es cierto? El spread o la diferencia de precio entre la A y la B, según mucha gente, ha constituido una oportunidad, en el sentido que la A estaba mucho más barata que lo que correspondía por la diferencia del pago de dividendos. Si alguien quiere entrar a Andina, ¿le conviene entrar a Andina A o le conviene entrar a Andina B?
El tema de Andina, es que es poco líquido. O sea, si el inversionista quieren ver el corto plazo, o sea, quieren transar, no, la serie A no es muy líquida. O sea, esa también es una diferencia. Uh-huh. Nosotros vemos que Andina, en este sentido, la serie B es una oportunidad bastante bastante buena.
Perfecto.
Uh-huh. Está un precio muy bajo. O sea, no vemos que esa diferencia en flujo esté representada.
¿Y a cuánto está la A?
La A en este momento no tengo acceso al terminal.
No tenéis el precio por ahí, yo lo busco.
No.
Mientras yo le pregunto ahora.
Cambio de acción.
Sí, vámonos a CCU. ¿Cómo están ustedes proyectando esta empresa para el 2014? La acción, básicamente.
La acción vemos un precio objetivo de 7.500 pesos. Uh-huh. También es una opción, es una oportunidad bastante buena. O sea, nos da un retorno total de 21%, sumando el dividend yield.
A ver, espérate, antes de preguntarte, seguir con el CCU. En general, en este sector que estamos viendo, que es el sector bebida, ya nos dijiste que Andina, CCU, Embonor, ¿ustedes están en el sector en sí? ¿Están comprados? ¿Creen que va a ser un buen sector para el próximo año?
Sí.
Ya.
Embonor la vemos con, no la vemos con la misma capacidad de crecimiento que Andina y CCU.
Y CCU. Andina, ustedes le ven un 15% de upside al diciembre del 2014, y CCU, ustedes lo ven con un 21% de upside a diciembre del 2014.
Tengo el 22% de upside para Andina y CCU un 21%. O sea, el upside que vemos es bastante parecido entre ellas dos. Y en Bonor un 16%.
Ya, pero las tres tienen bastante upside. Ya, sí. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas ahora de CCU? ¿Por qué ven ese upside?
CCU.
Sí.
Sí, CCU tiene la gran diferencia es que el 70% de sus volúmenes vienen de Chile. O sea, la exposición a Argentina, en este caso, es de un 22%. O sea, el gran fuerte de CCU, aparte de la diversificación, son fuertes en Chile.
Ya, y ustedes están apostando que el consumo va a seguir, porque dicen que el consumo va a empezar a bajar ahora. Entonces, ustedes están apostando que el consumo en Chile va a seguir creciendo, y sobre todo de este sector, digamos.
Se va a seguir manteniendo. O sea, el consumo depende mucho del consumo privado. O sea, como son mercados maduros, el tema de bebida es bastante bastante lineal. O sea, si crece un 3%, el consumo de bebida va a aumentar en torno al 2,5%. ¿Dónde está la gran diferencia? En otro tipo de segmentos, que por ejemplo agua, jugo, bebida energizante. Ahí es donde el crecimiento es mayor, sobre dos dígitos, 15%. O sea, son tasas bastante bastante altas. porque son productos que no están bien penetrados en el consumo de los clientes. Uh-huh. Tanto para CCU como para Andina.
Ya,
de agua mineral y jugos.
Y en Bonor, dentro de las tres, la que ustedes ven con el menor upside, ¿y por qué? ¿Cuáles son, en este caso, comparar con las otras, las debilidades de Bonor? Pero de todos modos va a tener un upside, por lo tanto, también su fortaleza.
Sí, el tema de Bonor, en capacidad, o en tema de franquicia, es más chico que las dos, y tiene exposición a Bolivia y a Chile en ciertos sectores, sector norte y sector como centro-sur. O sea, y en cuanto a la... No vemos tanta oportunidad de crecimiento en Bolivia. O sea, Chile al final, Chile el 60%, 70%, y Bolivia solamente un 3%. La diversificación en este caso no es tan grande en cuanto a portfolio y a región geográfica como la otra compañía.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Que estés bien.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Conversábamos entonces con Patricio Acuña, analista de renta variable del sector bebidas de Corp Banca. Y ahora contarles a ustedes que vayan a Brooks Brothers, a cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción. Ahí pueden encontrar fantásticos regalos de Navidad para niños, mujeres y hombres.
Todo lo que hay.
Sí. Llegamos al final ahora de esta edición de Información Privilegiada. Cerca de las 8 les cuento yo cómo cierran finalmente los mercados. Los dejamos ahora con Bárbara Espejo y sus amores notables. Y que tengan un buen fin de semana.
¿Quiénes son los amores notables hoy día?
Hoy día Hugh Hefner.
¿Tiene amor Hugh Hefner?
Sí, las conejitas.
¿Por qué?
Y las conejitas.
Por la noche.
Ya, que estén todos muy bien. Buena tarde. Chao.
Gracias.